Buenas noches.
Bueno, les voy a ser sincera. Mientras estaba preparando el tema, dije, ay, no me puedo quedar así. Es tan rica la fe que nosotros tenemos que no me quise concentrar únicamente en el sector del Éxodo, sino que me puse a leer la Biblia desde el Génesis. Y así empecé a acompañar cada uno de los temas, y a medida que iba leyendo los temas, los capítulos, la palabra de Dios que acompañaba a cada uno, cada vez que lo leo me quedo impactada de lo perfecto que es Dios, de la perfección de sus escrituras y de su palabra. Cuando uno empieza obviamente a leerlo y dice, ay sí, intenté leer la Biblia, y uno no entiende nada, no se preocupen, yo ya estuve ahí y muchas veces sigo ahí. Pero perseverando en la lectura, es el mismo Señor que nos da esa gracia de poder abrir nuestros ojos, abrir nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, para comprender poco a poco lo que Él ya nos vino tratando de revelar hace siglos y siglos atrás. Bien, hoy nos toca un poquito reflexionar sobre el Éxodo, pero voy a hacer una breve resumen de lo que ya venimos repasando en caso que alguien no haya venido antes. Hablamos primero de la creación, cómo cada uno, el Señor preparó toda la tierra, como cuando una pareja espera a su hijo, ¿qué es lo que hace? Se dedica a preparar el cuarto, todos los detalles del cuarto, que esté bonito, que esté la cuna, que estén los pañales, que el doctor cómo nos va a recibir, o sea, cada uno con su rol en específico. El papá se encarga de una parte, la mamá de otra. Bueno, el Señor, que es entero, se encarga de que todo esté perfecto para la llegada de su hijo, que somos cada uno de nosotros. Luego pasamos un poquito por la historia de la caída. Somos débiles al final de cuentas, y vino la semilla del demonio y la metió también en nuestro corazón y provocó la caída de Adán y Eva, la salida de la tierra prometida, del jardín del Edén. En realidad tuvieron que salir, y ahí empezó la historia de la humanidad sin esa presencia constante, sin esa protección constante de Dios, como era la comunión perfecta entre el hombre y su creador en el jardín del Edén. Luego pasó lo que tenía que pasar. Había una semilla implantada en el corazón del hombre que nos hizo que nosotros seamos propensos a caer en el pecado. Nos hace propensos a ser egoístas, a ser soberbios, a tener envidia, a, si le damos rienda suelta, la cantidad de cosas que nuestro corazón alberga es interminable. Somos capaces de todo el bien y de todo el mal, de todo. Entonces, lamentablemente, sucedió que esa semilla, esa cizaña, se propagó como toda la... Cuando tenemos un jardín, yo amaba mi jardín, pero me venció. Yo los cuidaba con un cariño, pero crecían, ¡ay, se me fue la palabra! ¿Ah? Las hierbas, la mala hierba. Y claro, crece la mala hierba, y uno tratando ahí de que crezca la plantita, mi jazmín, me encantaba el jazmín del Cabo por el olor. Y lo primero que sucedía era que venían los cepes a la primera brotada de la flor, acababan con mi jazmín del Cabo y empezaban a brotar todas las malas hierbas. O sea, lo que yo más quería que se propague era lo más difícil. Y así sucedió. El mal se propagó por el mundo, y el Señor dice, pero es que yo no los creé para esto. Entonces, como todo buen artista, cuando empieza un dibujo o una pintura y le sale mal y ya no hay cómo volver atrás, dice, no, empezamos de foja cero. Pero entre todo eso encontró un jaspe perfecto, que era Noé. Y Y a partir de ahí dijo, de aquí voy a volver a recrear eso que soñé hace siglos atrás. Bien, seguimos. De Noé partimos a, termina todo lo que es esta purificación de la tierra. Entendimos que las aguas ya desde ese entonces vienen a simbolizar el bautizo del Señor, que nos da una vida nueva, una oportunidad nuevamente. Nos revela la paciencia que el Señor tiene con nosotros y la esperanza que Él tiene para con nuestro corazón también. Entonces, Él es la esperanza plena. Y así vengamos torcidos, así seamos infieles, Él sigue con la esperanza de que nosotros podamos cumplir el sueño con el que nos creó. En eso, de Noé, viene el linaje y aparece Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham era, nos comentaba en la anterior prédica, que era un hombre que estaba casado, era un hombre rico, y de repente se le aparece el Señor, un Dios, Dios, porque todavía no había una religión establecida, una voz que le dice, Abraham, necesito que dejes todo y vayas a una tierra que yo te la daré en herencia. Abraham dejó todo sin cuestionar, teniendo riquezas, teniéndolo todo, y se fue con su esposa, con el sobrino, y se fue. Y así Abraham vivió en esta tierra como peregrino, de tienda en tienda, una tierra que supuestamente el Señor le iba a dar en herencia, y eso que él no tenía hijo propio. Le promete no solo la tierra, le promete una herencia inmensa, una descendencia espectacular. Le promete el Señor una nación de reyes, no solo abundancia de hijos, sino que una nación de reyes. Entonces le hace unas tres promesas espectaculares. Pero le dice, no lo vas a ver todavía. En todo ese peregrinar estaba ahí y aparece hambruna en la tierra. Y Abraham tuvo que salir escapado con su esposa Sara y se fueron a buscar refugio en Egipto. Ahora, el temor de Abraham era que a su esposa, como era muy bonita Sara, se la quieran raptar y para quedarse con ella lo maten a él. Entonces él dice, cuando llegan a la tierra, dice, no, ella no es mi esposa, es mi hermana. Que tampoco era mentira, era una verdad a media. Porque recordemos que el Señor tuvo que volver a crear la creación a partir de poca gente. Entonces sí era su hermana, por medio del que compartían el mismo padre, ¿ya? Entonces, como era la hermana, no había necesidad de asesinarlo, y el faraón la toma a Sara como propia. Al tomarla como propia, el Señor se le aparece también al faraón y le dice, has tomado algo que no te pertenece, le manda un sinfín de plagas y el faraón se la devuelve a Sara de vuelta a Abraham y le dice, no sé qué has hecho, no sé qué me has dado, pero me ha pasado esto, estoy con plagas, llévatela por favor. Y entonces ahí Abraham medio le explica y sale. Y no solo sale, sino que para quedar bien el faraón con ese Dios que le mandó unas plagas, le dice, anda, te voy a dar unas tierras para que estés ahí tranquilo. Y se fue tranquilo. Estando allá, hubo otro rey de otra tribu por ahí cercana que también quiso, la encontró muy bonita a Sara. Le hizo exactamente lo mismo, le dijo, es mi hermana, no se preocupe, sucedió lo mismo, ¿no? Se la lleva, se la termina devolviendo y así. Ahorita van a entender el porqué, les estoy volviendo a contar estas cosas, ¿ya? Porque es importante. Luego, Abraham tiene dos hijos, Ismael, que es hijo de la esclava de Sarai, y tiene el hijo que era el hijo prometido, que era Isaac. Sara estaba muy, muy perturbada, porque el Señor le había prometido hijos, pero hasta ahora ella ya estaba avanzada en edad y no había tenido un solo hijo. Entonces, en su desesperación, dice, no, seguro lo que el Señor quería decir era que me va a dar un hijo a través de la adopción. Era permitido esto en esa época, que era como lo que ahora llamamos las mamás, vientre en alquiler. ¿Ya? Así más o menos funcionaba la cosa con las esclavas, porque eran de su pertenencia. Entonces ella, en su desesperación, le dice a Abraham, no, esto es lo que el Señor quería decir, andate con la esclava y así va a ser, ese va a ser mi hijo. Entonces Sara no espera la promesa, sino que le da una interpretación a su conveniencia, porque estaba desesperada. Resulta que ese hijo no era el hijo prometido. Entonces el Señor le dice, se vuelve a aparecer a través de unos peregrinos que pasan por ahí, y le dice, ese no es el hijo, usted va a tener un hijo de aquí a un año, no se preocupen, porque ellos lo tratan, esos peregrinos, con una hospitalidad excepcional, les dan todo lo que tienen, y resulta que esos peregrinos en realidad eran Dios o los ángeles, según la interpretación que podamos leer. Bien, viene Isaac. Isaac es ese hijo prometido. No era el primogénito, pero sí era el prometido. No fue el primogénito porque Sara se desesperó. En esa desesperación, Isaac viene a ser la cabeza de la casa. Y a Ismael lo mandan tostando de ahí junto a su mamá. Pero así todo, el Señor los cuida. ¿Bien? Entonces queda Isaac. Isaac tiene dos hijos, con una mujer que se llama Raquel. Raquel también era pariente de alguna forma, porque todos eran parientes en esa época de Isaac. Y ellos vivían también peregrinos en esa misma tierra. Y otro rey que se llamaba exactamente lo mismo que uno, que el segundo rey que tomó a Sara, la ve a Rebeca y dice, uy, está bonita. Y Isaac, siguiendo la tradición, dice, sí, no, es mi hermana. Porque tenía miedo de que él también lo asesine por querer llevarse a su esposa. Entonces, la toma a la esposa, al final también termina liberada por gracia de Dios. Y seguimos con que tenían dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú era el primer hijo, que era fuerte, en realidad eran mellizos, pero Esaú nació primero, salió del vientre primero. Y Esaú rechazaba un poco, o sea, como que no le importaba esto de la primogenitura, ni nada de estas leyes, ni cosas de honra del hijo, del primer hijo, y no sé qué. Era un hombre más de impulso, de instinto. Entonces no le importa renunciar a su primogenitura, porque Jacob le dice, escúchame, vos estás con hambre, yo te la cambio porque yo tengo esto para darte de comer. Y el otro, por hambre, dice, ya, no me interesa, chan, te lo doy. Otra vez le vuelve a hacer lo mismo junto con Rebeca. En el momento de que tocaba la bendición del hijo, del primogénito, el papá Isaac estaba ciego, le tienden una medio trampa, porque Rebeca veía que el hijo más correcto para recibir esa bendición y que se tomaba en serio el ser primogénito y cumplir con las tareas de ser el hijo mayor, era Jacob. Entonces medio que lo engañan al papá y Jacob recibe esa bendición. Una vez más volvemos a ver que no fue el primer hijo, el primogénito, el que recibe ese agrado de Dios, esa bendición del cielo. ¿Ya? Les estoy contando porque hay un ritmo. Voy a ver si me siguen. ¿Ya? Hay cosas que se repiten. Porque ¿dónde más escuchamos esto de que había una hambruna y que tuvieron que ir a Egipto, y en Egipto pudieron salvar su familia de la hambruna? ¿Alguien sabe? Fuerte. José. Bien. De Jacob nacen 12 hijos. Esos 12 hijos, el que era menor, al principio eran 11, era José y era el preferido del papá. Pero él era un pastorcito. Entonces lo veían como cualquier cosa. Pero José recibía visiones de Dios a través de los sueños. Él podía interpretar los sueños. No sé si le suena el nombre José y la interpretación de los sueños y que el Señor le hable a través de los sueños. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver más adelante. Hay otro personaje que sucede exactamente lo mismo. Los hermanos lo desprecian porque lo ven como un farsante, porque es el preferido del papá y porque él no tenía filtro. El Señor le mostraba visiones personales de que él tenía de alguna manera un papel importante en la historia de la salvación del pueblo de Dios, y él lo decía sin tapujo y decía: yo soy más o menos el preferido hasta de Dios, casi que así, ¿ya? Entonces los hermanos le tenían bronca, los entregan, lo venden por 20 monedas a los gentiles, lo meten a una fosa y se lo entregan, se lo llevan de esclavo. Como esclavo en Egipto empieza a subir rango, justamente porque él podía interpretar los sueños. Y él entendió que, ya me imagino que habrán escuchado del sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿sí? ¿Alguien escuchó alguna vez de eso? ¿Alguien no escuchó? El faraón tuvo un sueño que era que hubo, él se soñó que habían primero 7 vacas gordas y luego 7 vacas flacas. Entonces José le comenta: estos 7 años que vienen son 7 años que van a ser de cosecha abundante. Tenemos que recolectar todo, porque pasado este tiempo se van a venir 7 años de hambruna, donde vamos a sufrir, todas nuestras cosechas van a sufrir y no vamos a tener alimento por 7 años. Entonces el faraón hizo lo que él le dijo. Subió en rango entonces José de ser un esclavo a ser pieza fundamental, porque en esa época de hambruna estaba el papá, su papá y los otros hermanos que quedaron, más el hermano menor que venía después, que era Benjamín, quedaron a la merced sufriendo hambre. No tenían de dónde encontrar comida. Entonces se van a Egipto. Al principio no los reconocen a su hermano, el hermano obviamente que los reconoce y les dice, primero le da rabia, pero después le hablan de su papá y de su hermano menor, su corazón se le aprieta y le dice: tráiganmelos. Entonces estos hermanos, sin saber que era el hermano que habían vendido, vienen con el papá, vienen con el hermano menor. Se hace la reconciliación de las 12 tribus de Israel y el pueblo es salvado. El faraón les da un lugar espectacular en la tierra de Egipto, donde ellos empiezan de ser una pequeña familia a ser una gran tribu y una tribu abundante. Tenían muchas riquezas, cosechaban todo bien, eran excelentes agricultores, excelentes trabajadores, entonces empezaron a prosperar. Pasa el tiempo y ese faraón muere, lo mismo que José, y queda su descendencia. Sube otro faraón que le tiene bronca, porque dice: ¿por qué estos, así como decía el jornalero que vino de último, estos que vinieron de la nada, que no son egiptos, van a recibir tantos bienes que son nuestros? Entonces le empiezan a cerrar las puertas, los grifos, para que dejen de prosperar. Les empiezan a imponer leyes. Los convierten primero en servidores, trabajadores obligados, hasta que terminan siendo esclavos en terribles condiciones. Y así el pueblo de Dios es sometido por un rey tirano, un faraón tirano. Y tanto era su temor de que sigan propagándose, porque tenían hijos que daba calambre, que dicta una ley que dice: tenemos que eliminar a todos los primogénitos, todos los hijos varones que nazcan a partir de ahora. No sé si les suena conocida la historia. En fin, a todo esto sucede que nace Moisés. Los papás de Moisés no siguen las reglas, no entregan a su hijo, lo esconden y lo ponen en un canasto y se salva por obra y gracia de Dios porque lo pilla la hija del faraón y lo adopta como propio. Otra vez el Señor coloca una pieza fundamental en un lugar privilegiado para salvar en algún momento a su pueblo de un momento difícil. Ellos vivían en la esclavitud, en un momento duro, y al él estar prácticamente ser el nieto del faraón, si él se mantenía, digamos, cumpliendo las normas, si tenía el favor del faraón, en algún momento iba a poder pedirle el favor de que salgan y dejen que su pueblo salga de ahí y le dé un mejor trato. ¿Hasta ahí me siguen? No los aburrí todavía, estoy tratando de contarlo como si se lo estuviera contando a mis hijos. Por ahí le pelo, pero de verdad que quiero que es importante, ¿ya? Cuestión que Moisés crece, obviamente se entera de que él no es egipcio, él en realidad es judío, y se deja llevar por las emociones. Eso es el problema que Moisés tenía. Se dejaba llevar por la ira fácilmente, era impaciente, intolerante con cosas que a él le parecían injustas, ¿ya? Entonces él sale de su reino, de su qué sé yo, y se va caminando por el pueblo y ve una injusticia, que unos soldados golpean a otros judíos, unos israelitas en realidad. Ya él le da rabia el maltrato. Tanto así que termina matando, asesinando a ese soldado. Y se nota que se dejó llevar por la ira porque apenas lo único que hizo para esconder el cuerpo fue taparlo con un poquito de tierra esperando que nadie lo vea. Obviamente se descubre. Al día siguiente la gente se da cuenta que se enteran de que él había cometido ese crimen. Le da pánico y sale corriendo de Egipto y está en el exilio, porque temía por su vida. Ahí en el exilio, el Señor le habla. Sí, se casa, todo, pero el Señor se le aparece en la zarza y le da una misión. Vamos a ponerlo así. Moisés era asesino, era una persona iracunda, y encima era tartamudo. Y viene el Señor y le dice: vos vas a ser la persona idónea que va a sacar a mi pueblo de la esclavitud. Entonces, ¿ustedes creen que él se sentía así como capaz de hacer eso? Encima sabiendo que podía volver, y sabían que él había cometido un gran crimen asesinando a un soldado del reino. Él no se fue confiado, obviamente dudó, pero al final terminó cediendo. Y él va, ¿y cuál era la tarea primera de él? Decirle al faraón que deje que su pueblo se vaya por 3 días al desierto para adorar, para rendirle culto a Dios. Eso es todo lo que él tenía que hacer. Nada más, no tenía ni que liberarlo, ni que nada. Entonces Moisés le dice: ¿pero cómo me van a creer? No te preocupes, yo voy a estar con vos, yo voy a hacer milagros y se va a hacer lo que te estoy diciendo. Él va y obviamente, ¿qué creen que le dice el faraón? Sí, claro, llévate a tu gente, 3 días, obvio, un retiro, bello. No. Un rotundo No. Entonces ahí empieza la travesía de Moisés y ahí es donde el Señor se empieza a manifestar. Y le dice, si no deja a mi pueblo libre, yo voy a mandar plagas. Advertile esto al faraón. Entonces le dice esto al faraón, el faraón se ríe y le dice, a ver, pues vení, haceme alguna de tus cosas, yo voy a traer a mis brujos, que también hacen milagros o magia, y a ver, pues, quién es más poderoso. Y empieza el Señor a burlarse, no solo de los brujos que no podían hacer nada, que no les quedó otra que admitir que el Dios del que hablaba y proclamaba Moisés era evidentemente un Dios poderoso, sino que empiezan a manifestarse las plagas. Y cada una de las 10 plagas no era más que el Señor aplastando alguno de los ídolos de Egipto. Ese es el simbolismo. No son plagas al azar, ¿ok? Cada una de las plagas tiene un simbolismo profundo. Y cada vez que sucedía una plaga, el faraón le decía a Moisés, ya, ok, me convenciste, pedile a tu Dios que pare. Si para, yo voy a dejar que tu pueblo siga. Entonces él oraba, el Señor mostraba misericordia. Una vez más, esa esperanza que siempre está así hasta lo último, va a cambiar, yo sé que va a cambiar. Y nada, no sucede. El Señor mostraba misericordia y el faraón nuevamente apretaba y decía, no los voy a liberar. Siguiente plaga. No se puede decir que no se le advirtió, 10 veces se le advirtió y pudo ver que el Señor cumplía todas las veces. Y todas las veces el Señor le mostraba misericordia, esperando que cambie de parecer el faraón y los deje ir libremente. Nunca quiso. Y su corazón se endurecía cada vez que el Señor le mostraba misericordia. Como que para él, la misericordia de Dios era una muestra de su debilidad. Bien, ya sabemos cómo sigue. Al final sucede que el Señor le dice, bien, vamos a hacer una cosa. Esta noche yo quiero que tomen un cordero que sea limpio, que no tenga manchas. Lo van a sacrificar. Con la sangre de ese cordero van a marcar la puerta de sus casas para que yo sepa, no es que él no sepa, era para ellos, ¿ya? Esto, porque esto también es un símbolo que lo vamos a ver después. ¿Quiénes pertenecen a mi pueblo y no voy a tomar a sus primogénitos? El que no tenga esta marca de la sangre del cordero, será uno de los hijos primogénitos a los que yo me voy a llevar. Ya se le había advertido al faraón que esto iba a suceder. Pero así todo se arriesgó. Y les dice, esta es mi nueva alianza con ustedes. Después de que hagan eso, de que esparzan la sangre de este cordero, ustedes van a tener una cena y se tienen que comer la carne del cordero. Y con eso está sellada nuestra alianza. Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos hacen todo lo que el Señor les dice. Al día siguiente sucede la desgracia para el pueblo de Egipto por la mala decisión de su faraón. Y ahí ya el faraón dice, ya, ¿sabes qué? Váyanse. Los deja ir, a mitad de camino se arrepiente, agarra a sus soldados y otra vez vuelve detrás de los israelitas para traerlos de vuelta al cautiverio. Llega Moisés al mar rojo y los israelitas le dicen, ¿pero qué hiciste? Nos condenaste a la muerte. Estaban entre que le creían a Moisés y no. Y ellos también fueron testigos de cada una de las plagas y de las promesas que el Señor fue cumpliendo a lo largo de ese tiempo. Y así y todo, no creían. Entonces el Señor dice, bueno, está bien, siguen siendo incrédulos, voy a hacer otro gran milagro. Moisés, andate frente al mar y lo voy a abrir de dos en dos. Y van a cruzar por ahí. Sucede el gran milagro. Se abre el mar. Cruzan y los egipcios que venían por detrás terminan ahogados, revolcándose en el agua porque caen las paredes del agua encima de ellos una vez cruzan los israelitas el mar. O sea, ¿se dan idea de todos los milagros que han visto estos israelitas? Impresionante. Y el Señor les había prometido la tierra prometida. Los iba a librar del cautiverio. Pero para llegar a la tierra prometida tenían que atravesar por el desierto. El desierto es sinónimo de una hermosa tierra con mucha comida, con sombra, sin peligro alguno. No, ¿no es cierto? No, es un lugar inhóspito, es un lugar con muchas pruebas, muchas dificultades, calor de día, frío de noche, oscuro, puro, donde más prosperan las serpientes venenosas son en el desierto. Entonces era un lugar difícil, pero tenían que atravesar por ahí para llegar a la tierra prometida. No pasaron ni 3 días de que habían cruzado el mar que ya se estaban quejando. Estamos con hambre, que estamos con sed, que no sé qué, que era mejor nomás habernos quedado en Egipto. Ahí sí nos maltrataban, pero había comida. Y empiezan las quejas. Entonces el Señor en su misericordia, ¿qué es lo que hace? Convierte un agua estancada en agua para que ellos puedan beber. Y envía del cielo el maná, el pan bajado del cielo. Y les dice, escúchenme, yo les voy a proveer pan todas las noches. Y todas las noches, las mañanas tempranito, ustedes van a agarrar lo que necesitan para el día. Porque mañana les voy a volver a dar el pan. No se preocupen, tranquilo. El único día que tienen que agarrar por 2 días es el día viernes, antes de el Shabbat, ¿no? El sábado. Porque ese día no podían hacer nada. Pero después, tranquilos. Obviamente hubo gente que no le creyó, pues. Y lo primero que hicieron fue, se levantaron al día siguiente, vieron el milagro de que había un pan ahí y empezaron a no solo agarrar lo que necesitaban para el día, sino que se embolsillaron para el día siguiente, para de aquí a 3 días. Y el Señor les dice, y el Señor cómo les muestra que se equivocaron, de que tenían que confiar en Él, que al día siguiente, una vez más, el Señor les manda el pan y que lo que ellos habían guardado se llenó de gusano. Entonces, les da agua, les da comida. Ahora yo les dije, hace calor en el desierto de día, ¿no es cierto? Y ellos no estaban acostumbrados a eso. Entonces, Él, como muestra de que Él estaba con ellos en todo momento, les dice, voy a estar como una nube encima de ustedes. Donde ustedes vayan, ahí la gente va a saber que yo estoy con ustedes porque yo los voy a seguir. Entonces, Él los protegía del sol de alguna manera con su presencia. Y en la noche, en el peligro de la oscuridad, Él estaba como una columna de fuego para iluminar el camino y para que todos los que estén alrededor y los vean, sepan que el Dios Altísimo estaba con ellos y les tengan respeto. Porque si eso sucede es porque hay un Dios que los está respaldando y mejor no nos metemos con ese pueblo. Así fue de cuidadoso el Señor, como fue en la creación, que se ocupaba de todos los detalles para que nosotros podamos prosperar en la tierra, se ocupó de todos los detalles para que a pesar de que estaban atravesando algo difícil, lleno de pruebas, ellos sepan que Dios estaba con ellos y que Él iba a estar, los iba a proveer. Pues no bastó eso. A la primera de cambio, que otra vez, que no me gusta, que estoy aburrido del maná, que yo quiero mi churrasco, que yo quiero, no sé, estoy cansado de estar aquí, ¿cuándo vamos a llegar? Otra vez estoy con sed. Entonces él le vuelve a decir al Señor, no, Moisés, anda, hay una piedra, de ahí va a emanar agua, de una piedra, vos lo vas a golpear esa piedra y va a salir agua. Bueno, hace eso y sucede el milagro de que sale agua de una piedra que fue golpeada, atravesada. Bien, ¿por qué les cuento todo esto? Parece un cuento de hadas, ¿ya? Pero eso es, el Señor escribe la historia de nuestra salvación a través de hechos históricos reales. Y como ven, hay un ritmo en todo. No solo sucede eso, fueron infieles. Al primer momento de que llegaron a un lugar, hicieron una alianza con Dios y le dijeron, sí, Señor, vos vas a ser nuestro Dios, vos vas a ser nuestro todo. Hicieron otro sacrificio. Moisés sube a la montaña para estar con el Señor durante 40 días y 40 noches para estar en oración profunda, porque tenía que bajarle las leyes escritas con el dedo de Dios. Y ni bien se va, a los días, otra vez, este pueblo que le había prometido toda su alianza al Dios, le dice a Aarón, que quedó ahí, que es el hermano de Moisés, por favor, hacenos un favor, hacenos un becerro de oro para que podamos adorarlo como nuestro Dios, porque seguro que Dios no va a cumplir sus promesas, seguro que Moisés ya se murió allá por la montaña y nos abandonó. Otra vez, las dudas, las quejas. Llegan al final, obviamente, baja Moisés, la bronca. No es la primera vez que hacen lo mismo, que dudan, que idolatran. Las leyes se ponen más duras para que ellos puedan seguir la misión para la que fueron creados. Para eso se crean las leyes. Al final llegan a la tierra prometida rapidito, mandan unos espías que van 40 días a ver qué tal estaban esas tierras. De todos los espías, solo dos dijeron, vamos, seguro que el Señor va a cumplir su promesa. El resto dijo, ni idea. Hay unos gigantes terribles y hay unos muros enormes, o sea, no hay cómo. El pueblo, ¿a quién le creyó? Como siempre creemos las malas noticias porque resuenan más y es más fácil tener miedo que tener fe. Le creyeron a estos hombres, no le creyeron a Dios, que había durante todo este tiempo les había dado todo. Habían visto milagros increíbles y así todo no le creyeron. Y el Señor dijo, listo, me rendí. Vengo mostrándoles milagro tras milagro cómo yo estoy con ustedes. Y a ustedes no les da la gana hasta ahora de creer en mi palabra. Siento que a Abraham, yo lo único que tuve que decirle fue salir de tu tierra y andá a tal lugar. Él agarró todo y se fue. No tuve ni siquiera que hacer obras grandiosas para que él me crea. Con ustedes hice por demás. Y así y todos ustedes no me creen. Ok, entonces ustedes no van a llegar a la tierra prometida, sino serán sus hijos, la siguiente generación. Y por cada año que cada uno de esos espías estuvo, por cada día que esos espías estuvieron rondando la tierra prometida, equivale a un año que ustedes van a estar en el exilio. ¿Y cuántos días estuvieron en los espías? 40 días. ¿Cuántos años estuvieron rondando el pueblo de Dios, los israelitas, perdidos en el desierto? 40 años. 40 años. Entonces el Señor fue fiel, porque a los 40 años Josué y el otro Caleb, que fueron los dos espías que dijeron creámosle a Dios, fueron los únicos de esa generación que llegaron a atravesar la tierra prometida. Ahora bien, yo no sé si alguno se dio por aludido, pero yo me acuerdo que una vez en un Cuaresma, qué barbaridad. Estoy con arte, es que ay, estoy frenándome de decirles más detalles. Les prometo que hay tanto más que no me da el tiempo, pero me encantaría contárselo. Bueno, en una cuaresma, ¿qué simboliza? ¿Qué es lo que el símbolo de la cuaresma para nosotros? Es un tiempo de desierto, es un tiempo de purificación para la iglesia. ¿Y qué nos manda a hacer? Sacrificios, que era parte del castigo de la ley que tenían que cumplir los israelitas por haber sido infieles.
40 días.
Bien, 40 días también. ¿Ven cómo el Señor es siempre constante? Todo el tiempo es constante. Yo me acuerdo que uno de mis sacrificios, yo había escuchado a alguien decir, ay, pero hay veces que el sacrificio tiene que ser espiritual. Entonces dije, ya, la verdad que a mí no me cuesta hacer ayuno. Entonces voy a hacer ayuno de algo espiritual. Y me dejé llevar por el tiempo, ya estaba encima, ya tenía que decidir cuál era, iba a ser mi sacrificio. Y por repetir lo que alguien dijo, ay, ya voy a hacer ayunar de la queja. Según yo nunca me quejo. Según yo, pero qué ciega que estaba, cieguísima. Empezó la cuaresma y me tuve que morder la lengua, creo que salió hinchada después del primer día nada más. Obvio que hace mucho calor, que no que hace frío, que el que está delante mío no avanza, que míralo, se cruzó en rojo, míralo, no avanza, ya está en verde y frenó. O sea, que N veces, o sea, N cantidad de cosas de las que nos quejamos, pero una y otra y otra y otra. Y el Señor así me abrió los ojos, me sentí como cuando era el ciego ese que vino y escupió el barro y así hizo un barrito en la tierra y así me empezó a hacer, a ver, ¿cómo es eso que no te quejabas de nada? A ver, vení, 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 vení de nuevo, así. Vamos a ver, ¿cómo era? Que mi esposo, que no me ayuda, que yo ya le dije mil veces, que cómo no va a entender el silencio en el que yo, mi cara, yo le estoy haciendo un gesto de desagrado, cómo no me va a entender, Gabriel, que lo que yo le estoy diciendo es que no me gusta lo que me está haciendo, o que no me está entendiendo la indirecta de que yo quiero que me ayude a levantar las bolsas. Ay, Gabriel, que si llegué muy tarde, que si llegué muy temprano, que si los demás llegan muy tarde, que si los demás llegan demasiado temprano. O sea, un sinfín de quejas. Así somos siempre insatisfechos. No importa que el Señor nos haga grandes milagros en nuestra vida, es como que estuviéramos programados, pero en realidad hay una voz que retumba, que pareciera que es a la que más le escuchamos, que nos hace ver hasta en la misa, míralo el chiquito de allá, no para de hacer ruido, mírala la de allá, solo lo único que hace es agarrar su celular, mira, o sea, todo el tiempo nos distrae mirando cosas tontas y encima nos llenamos de orgullo creyendo que nosotros no hacemos nada de eso, que son los otros. Por eso nos quejamos de otro y no de nosotros. ¿No es cierto? Facilingo. Entonces, somos exactamente igual que ese pueblo de Dios. Yo no sé si el Señor me hubiera hecho esos milagros, realmente yo pudiera decir, ay, yo lo hubiera seguido hasta el final. Yo lo hubiera creído que la tierra prometida iba a ser para mí. Después de eso, con mi esposo hemos tenido temas, digamos, inestabilidad laboral, económica también. Y justo fue cuando yo me enteré que estaba esperando a mi tercera hija. Y la verdad es que el Señor me dio una gracia espectacular. Me dio una paz. Me dio la certeza en ese momento de que Él se iba a ocupar de mí. Bendito Dios por su gracia. Pero luego apareció la cuarta y volvimos al mismo problema. Y ahí me ven llorar como un bebé con un berrinche. Pero Señor, no puede ser que otra vez, si ya nos habías prometido, ¿cómo vamos a cuidar de esta hija? Ayúdanos pues, Señor, son tres ya los que ya tenemos adelante. O sea, no llego ni a pagar a veces mi supermercado. Y ahí me hace acuerdo, oye, pero ¿terminás pagándolo, sí o no? Ay, sí, ¿verdad? Porque Él me concedió el milagro de llegar así, a ciegas una vez al supermercado, sin saber si iba a tener suficiente en mi cuenta para pagar. Llegué, ¡chan! Pasó. Eso fue antes de que estén las aplicaciones en el celular que uno podía ver. Entonces esto era por gracia. Él ya me lo había hecho, Él me dio el pan del día. Y ya me había dicho, no te preocupes. N cantidad de veces. N. Lo mismo con el diezmo. Han habido veces que por temor yo no di mi diezmo, lo admito. Si yo no estoy aquí parada predicándoles a ustedes porque yo ya soy santa, si no, yo estuviera ya en el cielo. Créanme que yo estoy aquí porque a la primera que yo predico es a mí. Porque tengo que todo el tiempo hacerles recuerdo a mi alma y a mis tendencias y a mis flaquezas y a mis debilidades de las grandezas, de las promesas de Dios, de que Él es siempre fiel, de que Él es un Padre que se ocupa de todo, es un Padre maravilloso. Y así como es Padre, es Madre, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero nos creó hombre y mujer. Eso significa que el hombre y la mujer reflejamos la verdad de Dios. No es que porque le decimos Padre es solo Padre. No, es porque uno solo de nosotros no es capaz de contener la grandeza de lo que es Él. Entonces nos tuvo que hacer de a dos. Es como que se dividió, más o menos así. Entonces se ocupa de todo. Y yo sé que muchas veces nosotros a veces decimos, ay, en el Antiguo Testamento era un Dios violento, porque decía que había que atacar a los enemigos de Dios, que la violencia era, es porque no lo entendían antes en el Antiguo Testamento. Bien, les voy a hacer esto, una pequeña clave para leerlo. Los enemigos de Dios, ¿en qué lo dice la palabra? ¿Por qué eran enemigos del pueblo de Dios? Porque ellos eran los paganos que hacían esto. Número uno, fornicaban con animales. Número dos, fornicaban con las esposas de los vecinos. Número tres, cometían incesto con sus hijas, con las nietas, con lo que sea. Número cuatro, ofrecían en sacrificio a los bebés a una estatua que ardía en fuego, una estatua metálica que estaba ardía en fuego. O sea, entonces imagínense cómo es el metal cuando está calientísimo, es rojo, ¿no es cierto? Entonces a los bebés lo ponían en las manos de esta estatua que ardía y el bebé se quemaba lentamente hasta morir sacrificado por los paganos. O sea, cantidad de maldades terribles. Entonces, si yo les dijera, ay, bueno, hay que matar, si cuando Hitler era bebé, seguro que varios deben opinar, si yo hubiera estado ahí y sabría lo que Hitler iba a hacer, yo lo mataba en bebé. Yo la he escuchado esta antes. ¿Por qué? Porque, claro, ellos ya saben de que, aunque sea Hitler un bebé, eventualmente va a ser el causante de la muerte de cientos de millones, ¿no? O sea, cientos de miles de personas. Crueles las muertes de cada uno de estos seres humanos. Crueles. Bien, entonces quizás algunos me dicen, bueno, medio más o menos se justifica. Entonces el Señor en realidad, para que vean su misericordia, con estos pueblos paganos, en Génesis... Ay, ahorita no me acuerdo dónde está. Tengo que buscar entre mis apuntes, pero ya sé que estoy apretada de tiempo, no lo voy a hacer. No me crean a mí, les prometo que está en las Escrituras. Dice que el Señor esperaba alrededor de 4 generaciones, equivalente a aproximadamente 400 años, hasta que su paciencia se agotaba. Pasaba una generación y en esa generación tenía esperanzas de que de que se transforme, de que siga a la nación de Israel, que era supuestamente la nación que iba a iluminar al resto de las naciones, y que se convierta de sus malos caminos. Y no se convertía. Si es la siguiente, yo sé que la siguiente generación, y no se convertía. Entonces es como ese padre que tiene un hijo rebelde. Me imagino estos casos que hemos escuchado alguna vez en los documentales, de un hijo que entra en el vicio de la droga y está tan profundamente metido en eso que primero los padres lo apartan de los amigos, después lo mandan a otro lugar desesperados, después el hijo vuelve y empieza a robarle a sus padres porque necesita plata para conseguir seguir con su adicción. Y llega un punto que los padres, con el dolor inmenso de su corazón, dicen: ya está, no puedo más, no podemos más. Este hijo se tiene que ir de la casa, porque hasta ahora no sabemos cómo enderezarlo. Ese es el corazón de Dios Padre. No es que venía así a matar por matar. No. Y para que me la crean, en Oseas es un profeta, y con esto ya voy terminando, un profeta que le dice: toma por esposa a una prostituta, y a esa prostituta que te dé hijos, y en el momento en que te abandone, a esa prostituta la vas a volver a tomar y la vas a poder volver a aceptar. Eso es lo que soy yo con el pueblo de Israel. Yo soy ese esposo que le proveo todo, que la cuido, que la amo, que me preocupo por todos los detalles, que todo esté perfecto para que ella pueda ser plena. Pero esta, mi esposa, a la primera de cambio se va con otro. Y el momento en que ese otro la maltrata, vuelve conmigo. Y la amo tanto que la vuelvo a recibir. Y una vez está conmigo, otra vez se aburre y se va con otro. Y así lo hace una y otra vez. Entonces le dice el profeta: hacelo. ¿Por qué creen que lo hizo? Para que el profeta entienda el corazón de Dios, que es esposo nuestro, es padre nuestro. Y aquí está una palabra que yo quiero leerles. Dice así: el amor paternal del Señor. Se lo dice también al profeta Oseas en el capítulo 11. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificio a los Baales y quemaban incienso a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín y lo tomaba por los brazos, pero ellos no lo reconocieron, que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Efraín volverá a Egipto y Asiria será su rey, porque rehusaron volver a mí. ¿Es ese el corazón de un Dios que es vengativo, como dicen que es el Dios del Antiguo Testamento? No. Ese es el corazón roto de un Dios que es padre y que es esposo y que ha sido destrozado una y otra vez. El amor que él daba, porque recibía rechazo tras rechazo tras rechazo. Y así es como llegamos a Jesús. Jesús es ese Israel, es ese hijo perfecto que viene a ser nuestro Salvador. Es ese hijo que también le dice al pueblo de Israel en Lucas 19, 41 al 44. Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Van a venir días desastrosos en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitado por Dios. Es el momento en que Jesús llora y demuestra el mismo corazón que Yahvé le mostró a Oseas, al profeta Oseas, en tiempos del Antiguo Testamento. Un Jesús que llora. Y ese castigo que recae sobre Jerusalén no es porque es la venganza de Dios. Es porque muchas veces ocurren maldades porque el Señor levanta las manos que nos protegen, como ese padre levantó las manos con el hijo drogadicto que no dejó de hacer maldades, y levanta las manos y dice, ok, te dejo, ya no puedo más, hice todo lo que pude, anda. Y al dejar de tener la protección de Dios Padre, son esas calamidades las que nos suceden. Entonces, ¿por qué es el profeta Abraham el padre de la fe? Porque aún Moisés no llegó a entrar en la tierra prometida. Porque Abraham se dejó llevar por la fe. La fe que es la certeza de lo que no se ve. Es esa confianza ciega en un Dios que es Padre, que nos da lo que necesitamos para el momento en que lo necesitamos. Hasta el semáforo en rojo a veces es bueno, es providencia de Dios. Cuando vemos a veces que justo al frente nuestro hubo un accidente, ¿es o no eso la mano protectora de Dios? Si realmente lo considero así. Todo es para bien para los que aman a Dios. Es ese Dios que nos ama y que es fiel y que cumple sus promesas. Ya nos prometió como nación que nos iba a librar. Y aún así nuestras oraciones en estas elecciones han sido llenas de temor y de duda, sin importar el resultado. A lo mejor y no es el resultado que espero, pero es el resultado que igual va a ser perfecto para Dios, porque el Señor escribe líneas rectas sobre renglones torcidos. Los renglones torcidos los hacemos nosotros, y Él de alguna manera u otra hace que se cumpla su promesa. Él es siempre fiel. Y por eso los invito ahora a reconocer todas las veces que nosotros nos quejamos de lo que sea, desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y todas las veces que tenemos temor porque no le creemos al Señor que nos cuida, que nos guarda y que nos ama como hijos. Yo los invito a hacerlo ahora en esta oración, que vamos a pedir perdón. E inmediatamente vamos a dirigir la mirada a esa imagen. Porque esa imagen y lo que Faustina Kowalska, Sor Faustina, el mensaje que ella nos dejó, Jesús en vos confío, es muy profundo. Porque la fe no es algo ciegas, no es nomás, ay sí, yo creo en algo que me dijo alguien. No, yo confío en la palabra de Dios. Porque sé que Él me ama. Es la confianza que demuestra intimidad, que demuestra compromiso, que demuestra unión. Así que los voy a invitar, si quieren se ponen de pie, si quieren lo hacen sentados, no se sientan obligados. Cada quien ora en los secretos según su forma de hacerlo. Pero los invito a escuchar primero la palabra de esta música, de esta canción. Y yo voy a guiar una oración de perdón. Pero usted en su interior, haga su oración. personal, porque la relación es personal.
Prosperar más, por tener un mejor nombre, Señor.
preocupo por tener fama y te dejo a vos de lado. Te pido perdón por mi inconstancia, pero así todo, Señor, te alabo y te bendigo, porque todo es por gracia, porque vos conocés el barro del que estoy hecho. Yo no lo reconocí antes, Señor, y ahora en esta noche lo puedo reconocer. Te agradezco porque al reconocer mis limitaciones, me das la oportunidad de levantar mis manos y decirte cuánto te necesito. Cuánto te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida hasta ahora. Te alabo y te bendigo porque hoy me das una oportunidad nueva para alabarte, para darte gracias, para abrir mis ojos a tu inmenso corazón y a la generosidad con la que me derramas todos los días. Jesús, en vos confío, porque vos sos el Dios de las promesas que las cumple a cabalidad siempre. Porque vos dijiste que a los que crean en tu Hijo alcanzarán la tierra prometida. Entonces yo creo, Señor, y Jesús, Dios Padre, en vos confío. Vos sos capaz, Señor, de librarme de todos mis problemas, de librarme de mis flaquezas y de mis debilidades, para que yo alcance esa misión con la que vos me creaste. Solo vos, Señor, solo vos.
Dios es capaz.
Escuchen esas letras.
Dios está.